GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana en GPS Internacional con nuestra audiencia en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com y en el Uruguay, en Montevideo en 97.9 FM y en 102.5 en Maldonado M24. Hablamos de lo que sucedió el 9 de mayo, donde la Plaza Roja de Moscú se convirtió en el escenario de un desfile militar a gran escala, en el que participaron más de 10.000 militares y casi 200 unidades del equipo militar, además del pueblo ruso, celebrando esa fecha histórica para la humanidad, que es el Día de la Victoria. Vamos a ir hacia Moscú, porque allí está el periodista argentino residente en Rusia, Sebastián Tapia. Con él hablaremos de lo que implicó para el pueblo ruso. Él lo pudo vivir de primera mano allí en la Plaza Roja, lo que ha significado el Día de la Victoria, cómo se vivió la conmemoración y de qué manera el pueblo de ese país está viviendo el conflicto con Ucrania y sobre todo las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia. Ese será uno de los temas. Además, hablaremos con nuestro analista en temas de geopolítica, Alexandro Pagani, porque la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva ha acumulado un potencial suficiente para hacer frente a varios desafíos y amenazas. Este 16 de mayo en Moscú se celebró una cumbre de Armenia, Bielorrusia, Rusia, Kirguistán, Kazajistán y Tayikistán con motivo del 30 aniversario del Tratado de Seguridad Colectiva. Hablaremos de la importancia de este organismo y del impacto también del conflicto militar con Ucrania. Esos serán los temas que marcan, por supuesto, nuestra agenda política, pero tenemos temas que tienen que ver con lo social y con lo cultural. Un grupo de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir se plantean realizar en pocos días, nada más, del 22 al 25 de mayo, el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Vamos a hablar con Evis Millán, vocera de esta organización, sobre en qué consiste este Parlamento Plurinacional, qué tipo de temas se plantean y cuáles son las perspectivas. Además, están buscando apoyo de los colectivos sociales de la región para poder concretar finalmente este encuentro. Arrancamos, comienza a toda velocidad un nuevo viaje por el planeta del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Abrimos ahora una nueva semana con más noticias. La industria brasileña necesita 9,6 millones de trabajadores calificados para el 2025, de los cuales 2 millones precisarán capacitación inicial, mostró un informe del sector. Para 2025, Brasil va a necesitar calificar 9,6 millones de personas en ocupaciones industriales, con 2 millones de formación inicial para reemplazar trabajadores inactivos y cubrir nuevas vacantes, y 7,6 millones en educación continua para trabajadores que necesitan actualizarse. Según el mapa de trabajo industrial 2022-2025, realizado por el Observatorio Nacional de la Industria, en 4 años deben de crearse 497.000 nuevos empleos en ocupaciones industriales para alcanzar los 12,8 millones de puestos formales. El mercado laboral está experimentando una transformación provocada principalmente por el uso de nuevas tecnologías y cambios en la cadena productiva. Por lo tanto, Brasil necesitará cada vez más invertir en mejor y recalificación para que los profesionales estén actualizados. El gobierno de México acordó con autoridades de Cuba contratar 500 médicos cubanos para ofrecer servicios de salud en comunidades rurales alejadas, donde los médicos mexicanos no quieren acudir y se necesitan unos 50.000 profesionales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están las convocatorias abiertas, nos faltan médicos especialistas, las vacantes deben ser 50.000 y no quieren acudir los médicos a comunidades alejadas por la formación que recibieron, respondió el jefe de Estado a periodistas. López Obrador respondió así a los gremios de profesionales de la salud que cuestionaron las contrataciones acordadas durante una gira de trabajo del mandatario a La Habana realizada el pasado 8 de mayo.
En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país.
Las delegaciones de Finlandia y Suecia, que planean llenar a Turquía para discutir su adhesión a la OTAN, pueden no molestarse en esto, ya que Ankara nunca aceptará su entrada en la alianza, informó el presidente de Turquía. Turquía no dirá sí a la adhesión de los países que imponen sanciones contra nuestro país a una organización de seguridad. No repetiremos el mismo error. Llamó a las delegaciones de estos países a no molestarse en tratar de convencer a su país de que cambie de opinión. Además, acusó a ambos países de apoyar el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, proscripto por Ankara como terrorista. El pasado domingo, Finlandia y Suecia anunciaron su decisión de solicitar oficialmente la adhesión a la OTAN. Los avisos de bomba y otras amenazas que Serbia sigue recibiendo le causan a su economía daños de millones de euros, declaró el ministro del Interior. El equipo para realizar un ataque a tan escala supera los cientos de miles de euros, mientras el daño causado en forma de una pérdida de horas de trabajo y parada de la industria se mide en millones, dice el comunicado publicado en el sitio web del Ministerio del Interior. El jerarca expresó su convicción de que los ataques lanzados contra Serbia tienen por objetivo hacer que Belgrado deje de tomar decisiones políticas independientes y sucumba a presión externa. Añadió que el Ministerio del Interior y la Fiscalía solicitarán asistencia en su investigación a través de mecanismos internacionales. Bulin declaró a mediados de abril pasado que se estaba librando una guerra híbrida contra Serbia porque el país no apoya las sanciones occidentales contra Rusia. El pasado 11 de mayo, la policía serbia evacuó 3 centros comerciales y un zoológico de Belgrado tras un aviso de bomba. Según el Ministerio del Interior, los mensajes procedían del servicio de correo electrónico ProtonMail, con sede en Suiza, y del que se enviaron anteriormente varias amenazas al aeropuerto de Belgrado y a la compañía aérea Air Serbia. El presidente Aleksandar Vučić afirmó que las señales de artefactos explosivos en los aviones de Air Serbia que se dirigen a Rusia son enviadas regularmente por los servicios de inteligencia de Ucrania y de un Estado de la Unión Europea. El 9 de mayo, la Plaza Roja de Moscú se convirtió en el escenario de un desfile militar a gran escala en el que participaron más de 10.000 militares y casi 200 unidades de equipo militar. Al solemne evento también asistió el presidente Vladimir Putin, quien en su discurso rindió homenaje a los veteranos y a los participantes de la Operación Militar Especial de Rusia en Donbass. Millones de personas en decenas de ciudades de Rusia y de otros países del mundo participaron en la marcha del Regimiento Inmortal para desfilar con los retratos de sus familiares que perdieron la vida defendiendo a su patria. Para saber de cerca cómo se vivió esta fecha tan importante en la historia de la humanidad, estamos en contacto desde Moscú con el analista argentino Sebastián Tapia, argentino residente en Rusia. Sebastián, bueno, contanos la significación simbólica del Día de la Victoria en la actualidad y cómo se vivió en Moscú esto.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Sí, es un día más que especial para los rusos, el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Es algo que, digamos, no solo recuerdan, no solo ese día, sino que es un clima que se va creciendo a lo largo de las semanas anteriores. Se habla en las escuelas, se habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el costo que tuvo el pueblo soviético y especialmente el pueblo ruso en esa victoria. En las universidades, ¿no? Se dan clases especiales y todo eso termina en el día del desfile y de la celebración misma el 9 de mayo. Y la gente es una fiesta verdaderamente popular, ¿no? Digamos, más allá del desfile, que en este caso, digamos, porque estaba nublado, no pudieron pasar los aviones y los helicópteros que se esperaba con ansiedad ver. Igual fue un desfile bastante importante. Y más allá del desfile militar, que hay algunos detractores, ¿no? Como siempre, que digamos, las actividades militares no siempre caen bien en la totalidad de la sociedad. El Regimiento Inmortal, en cambio, sí es netamente popular. Solo en la ciudad de Moscú llegó a juntar alrededor de 1 millón de personas marchando junto a la foto de los caídos en la guerra. ¿No? Esto además se replicó en otras tantas ciudades, por lo cual varios millones en todo el país estuvieron marchando ese día. Es interesante ver el contraste con Occidente, ¿no? Digamos que para Occidente la victoria en la Segunda Guerra Mundial es un evento poco destacable, donde se hace un acto protocolar en Francia y así generalmente en Normandía. Pero, digamos, la gente no sale a festejarlo, la gente no lo siente, y acá, en cambio, está muy marcado y se ve digamos, el paso generacional de la idea del triunfo sobre el nazismo, ¿no? Entonces, por eso, en el contexto de esta operación especial en Ucrania, es altamente relevante, ¿no? Digamos, porque hay se siente un ambiente de efectivamente revivir una situación similar, o por lo menos el gobierno lo presenta como otro triunfo sobre el fascismo, ¿no? Sobre ideologías que atentan contra la existencia propia de la nación rusa.
Sebastián, y en ese marco, ¿cómo está viviendo la población rusa, la opinión pública respecto al conflicto con Ucrania y sobre todo son las sanciones de Occidente, ¿no? Contra Rusia. ¿Qué dicen los rusos de esto y también de la posibilidad de un retorno del diálogo con la Unión Europea y con Estados Unidos?
Bien, la mayoría de la población o apoya o entiende por qué se está realizando la operación, ¿no? Si uno va a las encuestas, por ejemplo, el Centro Levada hizo una encuesta a fines de abril, donde el 74% de la población apoya digamos, la actividad de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Es un poco menos que el mes anterior, que había llegado a 81% de apoyo, pero aún así es importante, digamos, contra la gente que no está de acuerdo, que no llega al 20%. Generalmente la oposición a esta operación especial se da en Moscú y en San Petersburgo. Pero es una oposición principalmente discursiva, digamos. No hay como el principio movilizaciones ni nada. Pero la mayoría de la gente entiende por qué se está realizando y espera que concluya pronto, ¿no? También es otro punto importante. Sin embargo, lo que sí tienen miedo, digamos, es a la crisis económica que puedan traer las sanciones. Eso sí lo ven mucho más complicado, ven el problema de perder el trabajo en el caso de la gente que trabaja para empresas europeas que se retiran o estadounidenses. Entonces sí, el tema de las sanciones es mucho más importante para la población que la actividad militar efectiva. Por suerte, uno no está viendo digamos, un decaer de la economía rusa como uno esperaría en este tipo de situación. La verdad que, bueno, más allá de que el rublo se mantiene estable, incluso se ha apreciado bastante, la actividad económica sigue funcionando. Si bien hubo un poco digamos, de aumento de precios desde el inicio de la operación hasta ahora, no es el al nivel que por lo menos uno como argentino está acostumbrado, ¿no? Digamos, es bastante menor. Sin embargo, es eso, ¿no? Es una expectativa a futuro de qué es lo que puede pasar, si es que esto se va a hacer demasiado largo, qué problemas puede traer a nivel económico, porque efectivamente el gobierno ruso está dispuesto al diálogo con Europa, está dispuesto a negociar nuevas condiciones de seguridad y establecer algunos márgenes sobre cómo se puede establecer un nivel de seguridad colectiva en Europa. Importante tanto para la Unión Europea como para Rusia. Pero el problema es que, digamos, es el papel estadounidense, ¿no? En el medio. Hay diálogo con Europa, principalmente con Macron, es quien habla frecuentemente con Putin, y con otros actores también hay, pero el problema es básicamente el papel secundario que está jugando Europa en una crisis que es netamente europea, ¿no? Digamos, donde ellos deberían estar a la cabeza, tanto en la negociación de la paz como en el establecimiento de este nuevo esquema de seguridad. Rusia tiene que hablar con Estados Unidos y de hecho lo discute con ellos porque el rol que tomó Europa es de, digamos, de aliado secundario estadounidense, ¿no? Sin ir más lejos, hoy el ministro de Defensa, Shoigu, habló con el ministro de Defensa estadounidense para poder lograr, aunque sea, la evacuación de los heridos de la planta de Azovstal en Mariupol, ¿no? Digamos, y se hizo un corredor y ahora los heridos están siendo atendidos en hospitales ahí en la República de Donetsk. Entonces, digamos, los puentes están abiertos, por lo menos desde el lado ruso. El problema es si los europeos toman su lugar y responden, o si hay que seguir hablando con Estados Unidos, que no parece estar interesado en el establecimiento de la paz, sino en exactamente prolongarlo para ganar esa competencia estratégica, ¿no? Que había planteado Trump en su momento contra Rusia y contra China.
¿Y cuáles crees vos, Sebastián, que son los grandes desafíos que tiene la seguridad regional europea hoy?
Bien, el gran desafío pasa exactamente por eso, ¿no? Digamos, porque Europa, digamos, reconozca su identidad propia y pase a establecer sus propios objetivos de política exterior y no dependa del papel que le otorgue Estados Unidos en la región, ¿no? Por ejemplo, la expansión de la OTAN sigue siendo inexplicable, más en medio de esta, digamos, de esta operación especial, que Finlandia y Suecia decían ingresar a la OTAN sabiendo el desbalance que genera a nivel de seguridad en la región y cómo pasaría a ser un instigador de nuevos problemas. Parece que la comunidad europea no está interesada efectivamente en brindar seguridad, ¿no? Sino que solamente genera nuevos desbalances que van a generar nuevos problemas más adelante. Entonces, los europeos básicamente tienen que decir ellos mismos qué rol van a tener para Europa y qué lugar planean discutir junto a Rusia para poder sentarse en una mesa y plantear sus objetivos, ¿no? Digamos, pero a este paso es poco probable que se logre algún tipo de acuerdo y que la situación se estabilice pronto.
Sebastián Tapia, desde Moscú, Rusia. Gracias por tu análisis para GPS, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La organización del Tratado de Seguridad Colectiva acumuló un potencial suficiente para hacer frente a varios desafíos y amenazas, convirtiéndose en un factor de estabilidad en el espacio euroasiático, declaró en un comunicado el Consejo de este organismo. El 16 de mayo en Moscú se celebró una cumbre de los líderes de Armenia, Bielorrusia, Rusia, Kirguistán, Kazajistán y Tajistán, con motivo del aniversario 30 de este tratado. La OTSC, creada en el 2002, elevó la cooperación de los Estados miembros a un nivel cualitativamente nuevo de relaciones aliadas, acumulando un potencial importante para contrarrestar una extensa lista de desafíos y amenazas modernos, y se convirtió en un factor importante para la paz y la estabilidad en el espacio euroasiático. Vamos a hablar sobre este asunto en el marco del conflicto en Ucrania. Vamos a recibir a nuestro investigador, habitual colaborador de GPS, Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la importancia de este organismo de seguridad colectiva en las repúblicas exsoviéticas en el marco de estas recientes tensiones con Occidente? ¿Y cómo analizas una posibilidad entonces de que esto tenga mayor presencia en el marco de una guerra total con motivo de la crisis en Ucrania?
Hola Fabián, un gusto como siempre estar aquí en tu transmisión. A ver, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva actualmente incluye, como tú justamente mencionabas, no solo a la Federación Rusa, sino también Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Esos son todos países que conformaban la antigua Unión Soviética. El presidente ruso, Vladimir Putin, resaltó que los estados miembros de esta organización responderán adecuadamente no solo en la crisis ucraniana, sino también a la expansión de la OTAN hacia Suecia y Finlandia, siendo que la presencia de armas del Pacto Atlántico en el Mar Báltico sería un peligro por la seguridad nacional de toda la región euroasiática. En este sentido, es importante hacer una breve comparación entre el artículo 5 del Estatuto de la OTAN y el artículo 4 de la Organización del Tratado de Defensa. Aquí veamos cómo el concepto defensivo del Pacto Atlántico no concilia con la realidad, ya que la NATO no tiene límites geográficos y es una organización que tiene en su esencia la guerra sin límites en contra de Rusia y Oriente. Bueno, vamos a utilizar como ejemplo para comprender más el concepto de la OTAN, no solo la crisis con Ucrania, sino también con Finlandia y Suecia. En general, parece que no es Finlandia la que se une a la OTAN, sino que, por el contrario, Finlandia está siendo incorporada a la OTAN como un anexo de las Islas Åland. Esto nos explica el ansia y la necesidad de tener a Finlandia en la Alianza Atlántica. Hoy Suecia es un tema aparte. La decisión del gobierno finlandés de presentar una solicitud oficial para entrar en la OTAN creará un nuevo foco de tensión en toda la región euroasiática. El Kremlin considera, con razón, que la entrada de Finlandia en la OTAN es una amenaza para la seguridad de Rusia. La entrada de estos dos países, Suecia y Finlandia, en la OTAN conducirá a un cambio en el equilibrio de poder en el Mar Báltico, convirtiéndose esto en un Mare Nostrum de los Estados Unidos. La prensa estadounidense escribe que la entrada de Finlandia en la OTAN es un deterrente para castigar a Putin. Pues qué tontería, mi estimado Fabián, pues el factor clave en la entrada de Finlandia en la OTAN radica en la intención de cambiar el estatus de las Islas Åland, que ya no serían una zona desmilitarizada. Ahora, las Islas de Åland son un centro estratégicamente importante en el Mar Báltico. Recordamos que estas islas, como toda Finlandia, se quedaron bajo la jurisdicción de San Petersburgo, siendo que sucesivamente fueron parte integral del Gran Ducado tras los resultados de la guerra ruso-sueca en 1808-1809. El archipiélago se encuentra en la entrada del Golfo de Botnia del Mar Báltico. En la Primera Guerra Mundial, las islas, fortificadas con baterías de artillería y protegidas por campos de minas, impidieron que la flota alemana se acercara a Petrogrado. En enero de 1921, la Sociedad de las Naciones reconoció a Åland como territorio finlandés. En este estado, el archipiélago pudo sobrevivir a los duros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, a pesar de las propuestas diplomáticas de Stalin y la URSS de entregar territorios habitables de la Unión Soviética a Finlandia en cambio de la soberanía de estas islas, que en ese momento no eran habitadas en absoluto, para así instalar allí bases militares como deterrente a una invasión por parte de la Alemania nazi. Posteriormente, encaminándose hacia la construcción de relaciones pacíficas con Finlandia, Moscú abandonó la idea de una presencia militar en el territorio de su vecino del norte. La longitud del archipiélago de norte a sur es de 130 kilómetros. Consta de 6.757 islas, Fabián, de las cuales solo 60 están habitadas hoy día, y es el grupo de islas más grandes de la Tierra. Y casi todas estas islas pueden acomodar sistemas de misiles, digamos, del tipo Tomahawk. Su campo de tiro es de aproximadamente 1.500 kilómetros y la distancia, digamos, para alcanzar San Petersburgo es de solo 550 kilómetros en línea recta. Y al colocar armas costeras en las islas, es posible bloquear todo el mar Báltico para los barcos rusos. Ahora, obviamente, después de que Finlandia se juntara a la OTAN, la infraestructura militar de la alianza también llegará allí. La tensión aumentará muchas veces y sobre la base de la experiencia ucraniana es posible calcular las acciones posteriores de Helsinki. Reclamos territoriales, la demanda de regresar a las fronteras de 1939, el deseo de restaurar la Gran Finlandia, entre otras muchas cosas. Aparentemente hasta el pago de una compensación por una mal llamada ocupación secular rusa. Recordamos que Finlandia participó en la Segunda Guerra Mundial a la de Hitler, pues sin las acciones activas de las fuerzas de armadas finlandesas hubiera sido imposible el bloqueo de Leningrado, durante el cual 1 millón de ciudadanos soviéticos de esa ciudad murieron de hambre. Algunos investigadores hablan hasta de 1,5 millones de muertos. En abril de este año, el Comité de Investigación de la Federación Rusa abrió una causa penal sobre la creación por parte de los fascistas finlandeses sobre la creación en 1941 de 14 campos de concentración en la región finlandesa de Karelia, donde se deportó a la población ruso parlante, 24.000 personas, incluidos niños pequeños. Entre estos, 8.000 fueron quienes murieron en estos campos de exterminio. Finalmente, el fascismo ha resurgido en Europa Occidental y la historia corre el peligro de seguir el mismo camino de antes de la Segunda Guerra Mundial, Fabián.
Alexandro, ¿estamos ante un eventual desmembramiento de Ucrania por parte de Occidente? ¿Y cuál es el rol de Polonia y de los países bálticos en este conflicto?
Sí, todo parece indicar que sí. Ucrania volverá a lo que fue antes de Lenin y la República Socialista de Ucrania, cuando ese territorio de frontera era mesa de banquete de los voraces apetitos de los imperialismos occidentales y de los subimperialismos de Europa Oriental. Entre estos, destacamos el papel agresivo de Polonia sobre el proyecto revanchista de un gran reino polaco-lituano, y es justo aquí la importancia del papel que juegan los países bálticos como idiotas útiles, ya que entrar a ser parte de la OTAN no le garantiza una propia seguridad nacional, sino la anexión total a las políticas imperiales de Estados Unidos en la región euroasiática, mi estimado Fabián.
¿Cómo impacta este conflicto en México, tomando en cuenta su vínculo con los Estados Unidos?
Pues gracias a las políticas de Andrés Manuel López Obrador, el impacto no ha sido tan fuerte. Recordamos que México forma parte del T-MEC. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación de Morena se destaca por su neutralidad y su prudencia en las Naciones Unidas. Estamos frente a una confrontación diplomática entre la política Estrada de AMLO, de no injerencia en los asuntos soberanos de cada país, y la política morroísta de Washington, que ejerce presión sobre México considerándolo su patio trasero. Finalmente, este conflicto, Fabián, es global y arrastrará a todos a decir el ejercicio soberano de qué lado estar.
Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu calificado análisis.
Gracias a ti, Fabián. Un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Rumbo al tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, este grupo de mujeres y diversidades indígenas de los territorios plurinacionales de Argentina está rumbo al tercer Parlamento y necesita de ayuda para llegar a Salta del 22 al 25 de mayo. Se trata de mujeres y diversidades indígenas de las 36 naciones que, tras dos largos años de resistencia activa en sus territorios, quieren volver a encontrarse para parlamentar y llegar a acuerdos. Son las denunciantes del terricidio, guardianes de la semilla, defensoras del agua y de los territorios. Vamos a recibir a Evis Millán, referente de este movimiento. Contanos, Evis, ¿de qué se trata esta organización y cuáles son los aspectos más significativos de esta agenda de militancia?
Bueno, Mari Compuché, buenas tardes. Bueno, desde el movimiento venimos ya hace tiempo juntándonos en estos parlamentos. Claro, este es el tercero, donde justamente nos reunimos hermanas de diferentes mujeres indígenas y diversidades de diferentes territorios a lo largo de este territorio que se llama Argentina, para justamente parlamentar, poder intercambiar opiniones, buscar soluciones frente a la situación que vivimos a diario como mujeres indígenas en los territorios. Desde el movimiento venimos llevando a cabo ya hace bastante tiempo diferentes campañas donde denunciamos situaciones muy concretas, situaciones que vienen algunas incluso desde muchos años, desde la llegada de lo que fue la construcción de este Estado y que hasta aquí no ha parado. Una de ellas, por ejemplo, es lo del chineo, una situación que es bastante compleja, una situación de suma urgencia, dada la situación de los feminicidios que se vienen llevando a cabo en los territorios de las comunidades indígenas en el norte, sobre todo. Estos feminicidios que son provocados justamente por gente criolla, gente que se mete a los territorios de las comunidades y terminan, bueno, violando a las niñas y jóvenes indígenas. Este tema lo hemos denunciado en varias oportunidades y la verdad que vemos que hasta aquí, por parte del gobierno, no ha habido, de la justicia, no ha habido realmente una cuestión muy concreta de apoyo frente a estas denuncias. Entonces, bueno, desde el movimiento entendemos que estos años, en estos años donde justamente estuvimos, por producto de la pandemia, tuvimos que quedarnos en nuestros lugares, bueno, vemos que ha avanzado bastante esta situación, no ha parado. Entonces, el encontrarnos ahora en Salta va a permitirnos ver, va a permitirnos poder dialogar entre todas y buscar una solución concreta, que una de las situaciones que estamos demandando frente a este tema de basta de chineo es que desde la cuestión judicial realmente haya condena a los violadores, a los criollos, a las personas que cometen estas atrocidades. La verdad que es tremendo, es triste ver, porque incluso no solamente son violaciones que muchas veces ha terminado en asesinatos. Hay jóvenes, niñas, adolescentes que fueron encontrados asesinadas en medio de la ruta. Realmente cosas terribles, muy dolorosas que viven nuestras hermanas en las comunidades. Y vemos que, bueno, que no ha habido una respuesta por parte de la justicia. Entonces, como movimiento sí estamos y seguimos trabajando en esta campaña y queremos, tenemos una de las propuestas que es que realmente se judicialice a estos violadores, que haya una condena, porque entendemos que estos son actos de racismo, entendemos que esto está cargado de una violencia que tiene que ver muchas veces con esta cuestión de colonial, porque hablamos de personas de criollos que se meten a las comunidades indígenas y toman, y donde las víctimas son las niñas indígenas. Entonces hay una cuestión muy clara de racismo, de violencia frente a los cuerpos de las mujeres indígenas. Entonces entendemos que, bueno, tiene que haber una cuestión de acá, obviamente del Estado, tanto de parte de la justicia, pero también del Estado, de entender que tiene que haber un resarcimiento económico para las víctimas, para las familias, por todos estos hechos que tienen que pasar, y que también estas situaciones no son de ahora, son justamente de muchos años atrás. Entonces queremos que estos hechos sean juzgados, incluso de crímenes que hablamos de hace muchos años atrás. No puede quedar impune. No podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de cosas. Bueno, eso es uno de los tantos temas que trataremos dentro del Parlamento con nuestras hermanas. Estamos viajando desde el sur, desde el norte, desde diferentes partes del territorio, porque bueno, hay muchos temas en común que nos atraviesa a todos, que es, por ejemplo, el tema del terricidio. El terricidio, el cual nosotros entendemos que es una situación que... donde ese es el asesinato no solamente de los elementos que vemos, como el bosque, el agua, montañas, los elementos naturales, sino también es el asesinato de los elementos que por ahí no se ven, que son energías, que son fuerzas que están en los territorios indígenas. Esas energías que a nosotros nos permite llevar a cabo nuestras ceremonias, que nos permite llevar a cabo para estar bien físicamente, pero también espiritualmente. Entonces, cuando una empresa se mete en los territorios indígenas, no solamente está asesinando ese bosque, también está asesinando la fuerza y la energía que allí habita. Esto para nosotros es muy importante porque todos los pueblos indígenas lo hemos mantenido, lo que es la espiritualidad. Y esto hoy lo vemos también un poco alterado, producto de que muchas iglesias, muchas religiones se meten en los territorios indígenas y bueno, con toda su estructura, con toda su lógica, y lo que terminan es colonizando a nuestras hermanas, colonizando nuestras comunidades, y hemos perdido bastante nuestra espiritualidad. Entonces, todo esto, el terricidio, abarca un montón de cosas, el feminicidio, bueno, lo que hablamos de ecocidio, la espiritualidad, la epistemología, que tiene que ver con la forma de pensar de nuestros pueblos, ¿no? La cosmovisión, esa forma que tenemos también, que hemos heredado de entender que es importante recuperar nuestra sabiduría ancestral para poder habitar en armonía en el lugar con la naturaleza. Eso hoy se ve alterada porque, bueno, estamos en una situación donde realmente a nivel global, a nivel internacional, en todas partes, la crisis humanitaria que se está viviendo es tremenda. Y en esa crisis, nosotros como pueblos indígenas nos vemos sumamente alterados. Entonces, para nosotros encontrarnos va a ser fortalecernos, va a permitir fortalecer nuestros vínculos, fortalecer nuestra identidad como mujeres indígenas y con nuestras hermanas también, que son diversidades de género, porque entendemos que esto también es importante recalcar. Lamentablemente muchos pueblos hemos sido atravesados por la colonialidad, entonces entendemos que queda muy marcado la parte de solo mujeres y hombres, los géneros, pero entendemos que antiguamente todos los pueblos teníamos diferentes diversidades de géneros, y eso hoy queremos empezar también a tomarlo en nuestra agenda, empezar a entender que somos muchas las personas y que podemos empezar a caminar en unidad, ya que nos vemos atravesados en la misma situación problemática como parte de los pueblos indígenas, ¿no? Pero bueno, también tenemos temas diversos, creemos que además de todo este dolor que llevamos adentro, queremos construir desde el amor, desde entender que es posible salir de nuestras situaciones, y entre ellos una de las propuestas es la pluriversidad o los bachilleratos interculturales, entender que también en cada comunidad nuestras hermanas, tienen el derecho de poder terminar sus estudios, de poder decidir cómo seguir y cómo de esa manera poder volcar ese conocimiento también a su comunidad. Entonces también estamos con esta propuesta de debatir la pluriversidad, un espacio que sea donde se respete la diversidad de cosmovisiones, y que claro que todos los pueblos tenemos mucho para enseñar, ¿no?
¿Y en qué consiste concretamente el encuentro que se prevé para el 22 al 25 de mayo? ¿Cómo se instrumenta este parlamento? ¿Qué perspectivas hay y qué apoyo están necesitando para que esto se concrete?
Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es, justamente de esos días va a haber asambleas, va a haber también talleres, diferentes talleres donde, por ejemplo, está el taller de genocidio, el taller de donde vamos a hablar también del tema de las leyes, los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Va a haber diferentes talleres. La idea es poder que todas las hermanas puedan participar en esos espacios para justamente intercambiar opiniones y sacar conclusiones, para después todo ese tema que vamos a estar parlamentando va a ir a parar una agenda. Una agenda que nos parece importante para después llevar a cabo y las demandas concretas a las diferentes entes de este Estado, ¿no? que tienen que buscar una solución frente a estas situaciones. Y bueno, esto La idea es poder llegar de diferentes lados. La situación, la realidad es que hoy por hoy estamos contando con nuestro propio esfuerzo. Muchas de nosotras hemos llevado a cabo actividades para poder juntar el dinero y solventar los gastos de pasajes. No hemos recibido ayuda, digamos, de instituciones del Estado, del gobierno. Y nuestras hermanas en Salta también están de alguna manera buscando ayuda para todo lo que significa el tema de dormir. Por ejemplo, estamos con muy pocos colchones y bueno, estamos viendo si la sociedad de Salta, en el lugar donde se va a llevar a cabo, podemos tocar sus corazones para que de alguna manera puedan solidarizarse y colaborar con colchones, con lo que quieran acercar al lugar. Ha sido todo bajo pulmón. No es la primera vez que lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, es el tercer parlamento, y a veces es difícil llegar a los territorios porque no toda la sociedad toma conciencia de la lucha que llevamos a cabo con nuestro movimiento, y vemos que por ahí en algunas zonas se han abierto un poco más, más solidaria, han puesto a disposición sus lugares para dormir, por ejemplo, hostel, y acá está siendo bastante difícil en lo que es en la sociedad de Salta. Cuesta mucho que la gente empiece a entender la importancia de la sabiduría ancestral. Dentro de nuestro... De estos días también contaremos con la presencia de hermanas que vienen de Bolivia y hermanas que vienen de México, hermanas que son, nosotros les llamamos que tienen la sabiduría de curar, son sanadoras, mujeres sanadoras, entonces para nosotros recibirla va a ser un placer enorme. Claro que todo eso también se ha hecho con mucho esfuerzo porque han colaborado compañeras de otros países para poder solventar esos pasajes de las hermanas para que puedan estar en este parlamento. Todo ha sido un esfuerzo grande, pero entendemos que este esfuerzo vale la pena porque justamente nos estamos organizando para parar el terricidio. Este terricidio que avanza día a día y que no solamente se ve afectado a los pueblos indígenas, sino a toda la sociedad argentina también, con la contaminación, con la sequía, con todo lo que provoca, ¿no? Acá en el sur nos pasó en el verano lo que fue los incendios. Entonces, esto de poder pensar cómo nos organizamos para parar el terricidio tiene que ser realmente un deber de todos los pueblos.
¿Cómo las pueden seguir en las redes? ¿Cómo pueden obtener información de lo que están haciendo?
Bueno, nosotros tenemos, nos pueden encontrar en Facebook, Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y también tenemos en Instagram, que en este momento no me acuerdo bien, pero bueno, creo que es MM Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Así que bueno, en diferentes redes pueden buscar información, y desde allí estamos también en esas redes subiendo para los que quieran colaborar, hay una cuenta de CBU, y bueno, incluso acá en la zona del sur hemos llevado a cabo una rifa que se va a rifar el día miércoles. Estamos rifando una pieza de cerámica hecha por una de las hermanas del movimiento, que es alfarera, y esta hermosa pieza, esta hermosa vasija, se va a enviar al ganador, allí sea de otra provincia, se va a enviar igual la pieza con los gastos pagos, todo incluido, así que eso también es una forma de colaborar. Quizás pueden comprar un número, o bueno, hay diferentes alternativas que hemos llevado a cabo. Nuestras hermanas en Buenos Aires también están haciendo otras actividades. Todo ese tipo de actividades lo pueden encontrar en el Facebook del movimiento, donde van a ir viendo para ver de qué manera pueden colaborar. Así que bueno, eso sería en sí la situación que hoy estamos viviendo, pero que a la vez sentimos una gran alegría de poder concretar el parlamento y llegar ahí a Salta.
Gracias, Evis, por tu presencia en GPS.
No, gracias a usted por el espacio, y bueno, esperamos que realmente estos parlamentos puedan llevarse a cabo más seguida. Nosotros ya estuvimos 2 años sin poder encontrarnos, pero bueno, creemos que es muy fortalecedor, y seguramente después ya tendremos el acompañamiento de toda la sociedad cuando empiece a entender la importancia de las diversidades, ¿no? Así que muchas gracias.
Cuando yo quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que quieres prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste.
Lucía Aramburú es una cantante uruguaya de 22 años, nacida entre polcas y rancheras que resonaban en su hogar. La artista oriunda de Sarandí Grande, del departamento de Florida, adoptó su guitarra como compañera musical. Desde ese entonces se ha dedicado al canto popular rioplatense y a la composición de canciones propias. Vamos a conocerla, a Lucía Aramburú, acá en GPS. Bienvenida, Lucía, contanos de tus comienzos como cantautora y por qué te decidiste dedicarte al arte popular. ¿Qué es lo que te conmueve de ahí?
Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar en este espacio. Y bueno, como dice mi biografía, nací, crecí dentro de la música popular, dentro de las danzas folclóricas, de nuestras tradiciones, y me gustó mucho eso, me sentí muy identificada desde el primer contacto. Toda mi familia tiene muchísimo que ver con el caballo y con las tradiciones. Y bueno, y desde ese lugar fue que fui conociendo nuestro folclore, nuestro canto popular, y haciéndolo parte de mi vida.
¿Qué escuchabas de más chica? ¿Cómo fue eso? ¿Qué cosas te inspiraron?
Sí, mira, nosotros desde que tengo uso razón asistíamos al Festival de Durazno, el festival que se hace en febrero, que este año, si Dios quiere, se hace en septiembre, y ahí iba mucho artista argentino también, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, El Chaqueño, Los Nocheros. Esa parte fue la que me llegó de Argentina. Y acá en Uruguay mi familia escuchaba mucho Zita Rosa, Larbanoa Carrero, Los Solimareños, y artistas uruguayos también se escuchaban en mi casa, y fueron realmente esos los artistas que me llevaron un poco a la milonga, a la chamarrita, que son también parte de mi carrera, de mi repertorio musical hoy en día, y que he tenido el gustazo de compartir en algunas oportunidades.
Eso, o sea que hoy tu repertorio es básicamente polca, chamarrita, ¿qué más?
Y no, a veces también hacemos alguna chacarera, algún carnavalito, algún candombe. Tenemos un candombe que se llama Este es mi lugar, es un candombe inédito que nos regaló Nani Costa, una artista también uruguaya, que nos regaló para que sea parte de nuestro repertorio, y también forma parte de él, pero por lo general son chamarritas, polcas, chacareras. También depende el público, depende el lugar, es para qué lado va nuestro repertorio, ¿viste? Para que la gente se sienta cómoda y nosotros también.
¿Y tu generación, los jóvenes, son de escuchar este sonido? Porque claramente ahora han aparecido muchos artistas del interior, sí, con los cuales hemos conversado. Uh-huh. Bueno, Matías, por ejemplo, con los que hemos conversado bastante, con Chacho Ramos, que es un poco más grande en la generación, uh-huh, que van más para el lado de la cumbia, la como charanga, sonido tradicional del interior, pero que la fusionan con este tipo de sonido. Sí, ¿qué pasa total con tu generación cuando cantás este tipo de música?
Bueno, yo creo que el objetivo de los folcloristas jóvenes, que te paso a comentar, Anita Valiente, Cate Bernes, Lucía Chape, Los Orzales, Metafuelle, ahí te diré algunos nombres que son parte de nuestra generación del folclore, que creo que, bueno, que el objetivo es, más allá de disfrutar de la música que nos gusta, de la música que nos mamamos, invitar a otros jóvenes a que escuchen esto del folclore, que cada uno de nosotros tiene un folclore diferente al que escuchaba en la radio quizás nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros seguramente traemos otra propuesta de folclore, que es una propuesta proyectada quizás a lo que nos gusta a nosotros también, que estamos llenos de otros géneros de la actualidad, y que yo soy de las personas que piensa que no deja de ser folclore por tener un timbre diferente, por agregarle una guitarra eléctrica, por agregarle una bata. Creo que todo suma y que toda fusión musical es buena.
¿Cuáles son los géneros musicales con los que más te identificás a la hora de componer? ¿Cómo te sale una canción? ¿Hacia dónde va?
Mira, por lo general me sale más bien como para la chacarera, el carnavalito, alguna chamarrita me salió alguna vez, alguna milonga, viste que también tiene mucho que ver con las emociones, ¿verdad? También me gusta mucho la charanga, esta música que vos comentabas de Matías Valdés y del Chacho Ramos, que tiene mucho del interior, tiene mucho de la milonga, por lo menos las canciones del Chacho tienen mucha guitarra punteadita y que tienen mucho de las milongas. Pero viste que la composición de una canción tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Y evocamos a eso.
¿Cómo conjugás tu carrera con estar en el IPA, verdad? El profesorado de música.
Sí, mirá, por suerte ya me egresé. Ya me egresé y ahora soy profe. Pero también la pregunta es cómo congeniar esa doble vida de lo musical y lo profesional, que si bien las dos son mi vocación y que por suerte tengo el gusto de trabajar de lo que me gusta, de trabajar en una misma línea que es la música en el liceo. Yo siempre agradezco eso porque a veces para un artista es muy difícil a la noche disfrutar de los shows, de los toques, y a la mañana quizás le toca ir a atender en una biblioteca, no sé, viste, como cosas muy diferentes, y yo tengo la bendición de poder trabajar de lo que me gusta. Y bueno, a veces se duerme poco, porque viste que trabajamos entre semana y los fines de semana tocamos, pero bueno, se va congeniando de esa forma.
O sea que ya está dando clase en el liceo, ¿cómo es esa experiencia?
Sí, estoy dando clase en el liceo hace 2 años. Por lo general doy en Sarandí Grande y en Florida, que es de donde yo soy. Y bueno, es una experiencia hermosa. A mí me encanta dar clase, por eso me formé en eso y tuve también el apoyo de mi familia desde que me fui a Montevideo a estudiar. Tengo una canción que habla de esa migración de Sarandí a Montevideo, que creo que muchos de los estudiantes del interior la han transcurrido. Y bueno, una experiencia nueva totalmente, por supuesto.
Lucía, ¿ya has participado o estás participando en producciones discográficas?
Sí, estamos participando, estamos trabajando en eso que también forma parte del artista. Tenemos algunas canciones grabadas, muchos proyectos por delante. Tenemos 2 canciones en vista para sacar nuevas. Hace poquito lanzamos una ranchera que se llama Me enamoré una vez. Y tenemos pensado seguir sacando canciones que a la gente le gusten y que nosotros también nos sientamos cómodos.
¿Cuáles son los proyectos a futuro entonces?
Bueno, tenemos canciones y videoclip para salir. Tenemos un videoclip en mente donde van a participar bailarines, donde va a tener una historia dentro de la canción. Tenemos otro proyecto un poco más íntimo que quizás por ahí puede mostrar más lo vocal, con algunos instrumentos que no son tan característicos de nuestro show, así que también por ahí vamos a tener alguna sorpresa, ya está bastante planteado, y cuando lo estemos lanzando, por supuesto que te lo vamos a estar comentando. Próximamente vamos a llegar a Montevideo con muchos shows. En septiembre vamos a estar presentes en el Festival de Durazno, este festival que es un sueño realmente para mí llegar con mi banda, porque como te decía, desde chica voy y anhelo estar en ese escenario y soy fan de los artistas que llegan ahí, los admiro muchísimo. Y bueno, un año cargado de experiencias, de seguir trabajando junto al Sodre en proyectos como Identidad, que justamente este fin de semana fuimos a Mercedes a hacer un show junto con Anita Valiente y la orquesta del Sodre. Ese también es un proyecto hermoso con el que venimos trabajando. Y bueno, siempre hay música a la vuelta, por suerte nunca hay pausa.
Lucía Aramburu, felicitaciones y te esperamos pronto, te vamos a escuchar tocando en Montevideo, ¿verdad?
Sí, esperamos volver pronto a tocar en Montevideo, donde sea. Estuvimos en la Criolla del Prado, tuvimos unos cuantos toques ahí en Semana Santa y esperamos volver para cuando nos inviten.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relativos a los procesos de cooperación en torno a la bioeconomía en la actualidad. Recordemos que el paradigma bioeconómico está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía con el objetivo de reemplazar a las materias primas de características fósiles con recursos renovables. Y en este marco, diversos autores han subrayado la necesidad de promover acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los Objetivos de Desarrollo Global, que incluyan al paradigma bioeconómico, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global en la temática. En tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático, la erosión de los suelos o la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas públicas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación internacional para su implementación, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, recordemos que la cumbre Río+20 en Brasil, en el año 2012, combinó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos de desarrollo que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015. Al respecto, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo ha incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Sin embargo, la definición de un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible resulta desafiante, particularmente cuando existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la provisión de energía y la prevención del cambio climático. Y en este caso, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo estarían fuertemente influenciadas por el impulso de una agenda a nivel global. Según advierte el autor Paulo, la preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.